En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos hoy la segunda parte de nuestras preguntas relacionadas con teología bíblica. El interés principal con estas preguntas es mostrar que la teología de alguna manera está siempre por hacer. Es también mostrar que nosotros, en particular nosotros dominicos, tenemos una responsabilidad eclesial. Es decir, uno no puede esperar a que las respuestas lleguen hechas y enlatadas de otra parte, por ejemplo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o por ejemplo, de la Curia del Vaticano. Nosotros tenemos una responsabilidad eclesial, y cada vez que se menciona la palabra espíritu en el contexto de nuestra cultura contemporánea, espíritu se refiere a 200 cosas diferentes en distintos contextos, y nosotros tenemos algún grado de responsabilidad sobre ese uso y sobre la interpretación de la palabra espíritu ahí. Por ejemplo, cuando muchas personas consideran que el espíritu o la actividad espiritual corresponde únicamente a una danza eléctrica de nuestras neuronas, nosotros, como teólogos, como creyentes, tenemos que tener una palabra ahí. Ese es un tema que hay que examinar. Cuando las personas parece que están redescubriendo con cierta fascinación el chamanismo, nosotros tenemos una responsabilidad ahí. No se puede responder a base de lugares comunes. No se puede responder simplemente descalificando. Se necesita una cierta profundidad, una cierta coherencia, una fundamentación bíblica, y se necesita también una experiencia de fe. Y el tiempo para hacer eso es este tiempo. Es decir, nuestros estudios de teología son la ocasión, son el momento para examinar este tipo de cosas. Usted no puede esperar a estar ordenado, tener no sé cuántos años de sacerdote, si esa va a ser su opción, para entonces decir, ahora vamos a aclarar en qué queda el tema del espíritu. Nuestra segunda serie aborda cuatro secciones: la ley, Jesucristo, la iglesia y la misión. Esta vez tenemos 16 preguntas, es decir, que junto con las 15 de la primera serie, son unas 30 o un poco más de 30 preguntas que yo considero, al final de un buen curso de neumatología, usted debe poder dar una respuesta a esta clase de preguntas. Por ejemplo, tenemos en el apóstol San Pablo, como ya lo mencionamos, tenemos esa tensión entre el espíritu y la ley, y es algo que a veces de una manera un poco cómoda o un poco acomodaticia, uno lo utiliza. A ver, vamos con las preguntas directamente. Si la tarea del paráclito es, entre otras cosas, recordarnos las palabras de Cristo, ¿son estas una especie de nueva ley que reemplaza la ley de Moisés? Es decir, ¿los discursos de Cristo son una continuación, una prolongación, una contestación, una sublimación de las palabras de Moisés? ¿Cómo se comparan las palabras de Cristo y las palabras de Moisés? Si las palabras de Cristo son las palabras del ungido por el Espíritu, ¿significa eso que las palabras de Cristo tienen un peso cualitativamente superior a las de Moisés? En el Evangelio según San Mateo encontramos esta expresión: yo no he venido a derogar la ley, yo no he venido a suprimirla, yo he venido a llevarla a plenitud. La gran mayoría de los cristianos no tienen la más remota idea de qué significa esa frase. Y esa frase está en la Biblia. Uno debería esperar que una persona con una preparación teológica pueda responder eso. ¿Qué es llevar a plenitud la ley de Moisés? ¿Qué acciones, sufrimientos, milagros o palabras de Cristo llevan a plenitud la ley de Moisés? En otro sentido, el apóstol San Pablo dice que Cristo ha venido en la plenitud de los tiempos. Si usted tiene que hacer una homilía sobre ese texto y usted tiene que explicar qué es la plenitud de los tiempos, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Es que observemos que si nosotros no tenemos respuesta para estas cosas, mis hermanos, estamos tratando realmente a la Escritura como un libro de magia, en el cual nosotros trasteamos unos párrafos o los leemos en voz alta o los pasamos de una generación a otra sin comprenderlos. Como se cuenta en algunos monasterios budistas donde hay antiguos jarrones que tienen reliquias que nadie sabe qué significan. Imagínate que en algunos de esos jarrones por allá en el Tíbet, por ejemplo, aparecen unas tiras de tela que quizás tuvieron algunos caracteres escritos en alguna época. Y está el jarroncito y tiene la tirita de tela y son tres tiritas de tela que parece una medio rojita, otra medio café y otra medio naranja. Y por generaciones los monjes pasan esos jarrones de un cuarto al otro y después pasan para otro y cuidan los jarrones. Y nadie toca los jarrones y se sabe que ahí están las tiritas y eso permanece detrás de velos y eso, y nadie sabe qué son las tiritas y nadie sabe qué significan los jarrones y nadie sabe si ahí estaba escrito algo. Ellos simplemente trastean los jarrones de un lado a otro del monasterio. Nosotros, predicadores de la fe cristiana, nosotros católicos, ¿somos trasteadores de jarrones? Cuando usted oye que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu, usted coge esa frase y la pasa para acá, y luego la pasa para allá, y luego entonces dice que Jesús nació en la plenitud de los tiempos, y luego dice que en Jesucristo la ley alcanza su plenitud. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué implicación tiene eso en la vida de la gente? ¿Es usted un predicador o es un trasteador de jarrones? ¿Qué es lo que es usted exactamente, caballero? Y por eso preguntamos aquí, ¿las palabras de Cristo son una especie de nueva ley que reemplaza la ley de Moisés? Si no es así, ¿dónde consta o cómo se sabe cuál es la nueva ley? Jesucristo iba a decir... Nuestro hermano Santo Tomás de Aquino, cuando habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo es la lex nova. La ley del Espíritu es la ley nueva. ¿Qué quiere decir la expresión ley nueva en Santo Tomás? ¿Por qué el Espíritu es llamado ley nueva? ¿Qué significa ser liberados de la ley? Observe esta frase que usted la ha oído muchas veces y de la cual ha predicado más de una. Gálatas capítulo 4, creo yo. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, ¿cómo es? Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Si nosotros hemos sido liberados de la ley, ¿cómo puede uno ser liberado de algo que supuestamente es bueno? ¿O es que la ley era mala? Si la ley era mala, ¿entonces Dios dio algo malo? Para muchos cristianos, estos temas solo producen confusión. Y lo único que ellos dirían es, pues el padrecito sabrá. Pero luego va uno donde el padrecito, y cuando el padrecito estudió neumatología, pasaron por estos temas en helicóptero. El padrecito nunca se aclaró qué era lo que significaba ser liberados de la ley. Y San Pablo dice eso. Entonces, ¿ser liberados de la ley quiere decir que nosotros vivimos sin ley? Pero San Pablo también dice que eso no es lo que él propone. Él no está proponiendo una vida sin ley. Es decir, una vida libertina, por ejemplo. Muy al contrario, en la misma carta a los Gálatas dice esta expresión: Para ser libres nos liberó Jesucristo, pero no toméis la libertad como excusa para el pecado, al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Entonces, ser liberados de la ley no significa que cada uno pueda hacer lo que le antoje. Entonces, ¿qué es ser liberados de la ley por el Espíritu? ¿Qué es? ¿Eso cómo se tiene que entender? Ese es otro jarrón que lo vamos a pasar entonces del curso de neumatología al curso de cristología a la misión, y finalmente uno se ordena y ya le tocó predicar y dice lo que puede o no puede decir. Pasan los años, le da una enfermedad terminal, muere, llevan las cenizas a la basílica y allá quedó sin saber nunca lo que era la ley. ¡Ah! ¡Allá quedó! Y dice el epitafio, vivió y murió sin entender Gálatas 4. Eso es lo que dice el epitafio, nunca supo. No se enteró. Como dicen los españoles, es que no te enteras, le dicen a uno, eso es un insulto. Es que no te enteras. O sea, no se da cuenta, no percibe, no entiende. Bueno, pues así, mucho cristiano vive sin enterarse. Y mire esto otro, la ley del Espíritu, porque además de la ley de Moisés existe la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es objetiva y entonces es comparable a la ley de Moisés, o es subjetiva y entonces corresponde a lo que cada cual entienda en su conciencia. Ahí está el problema, a ver cómo es la ley del Espíritu, ¿es objetiva o es subjetiva? Y como que por ningún lado uno sale bien parado. Porque si la ley del Espíritu es objetiva, ¿qué quiere decir? Que es como una continuación o un reemplazo o una contradicción a la ley de Moisés. Y si la ley del Espíritu no es objetiva, ¿entonces qué es subjetiva? Y si la ley del Espíritu es subjetiva, ¿usted por qué se tiene que meter en mi vida espiritual? Déjeme que yo haga lo que a mí me parezca. Para muchas personas en nuestro tiempo, personas que están interesadas en la fe, pero que tienen una cierta mentalidad que podemos llamar posmoderna. Si la ley del Espíritu no es objetiva, quiere decir que hay que respetar la privacidad. Es decir, como la ley del Espíritu no es una cosa que se pueda poner allá, entonces tampoco existe una moral objetiva. Entonces lo único que existe es una moral de situación. Inmediatamente, la dogmática tiene una repercusión en la moral. Si la ley del Espíritu no es objetiva, entonces usted no puede entrar en mi vida privada y entonces la iglesia no puede poner normas que se consideren generales. La iglesia no puede decir esas cosas, sino que la única moral que existe es la moral, llamémosla así, como de lo que se llamaba en una época moral de situación, o lo que Marciano Vidal, el famoso moralista español, llamó una moral de actitudes. Entonces, para algunos moralistas, la implicación que esto tiene es ¿cuál? Que no existe una moral objetiva. Porque la moral objetiva sería una moral que presumiera que la ley del Espíritu se puede plasmar como la ley de Moisés. Entonces, no existe una moral objetiva. Pero apenas se dice que no existe una moral objetiva, uno empieza a temblar. Porque inmediatamente alguien dice, bueno, sucede que a mí me parece que lo mejor que se le puede hacer a un niño es iniciarlo tempranamente en su vida sexual, y para eso no hay como una buena violación. Entonces uno dice, espérate, no, con los niños, a ver, con los niños no te metas. Ese es como el bastión último de la moral objetiva. Es una cosa muy interesante que incluso en los países que supuestamente tienen las morales más así abiertas, progresistas y liberales, el tema de los niños sigue siendo un tema intocable. Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué en el caso de los niños sí estamos tan seguros de que, por ejemplo, lo que sucedió con este señor medio monstruo allá en Austria, ¿no?, que tenía una hija encerrada por allá en un sótano y un día la violaba y al otro día volvía y la violaba y así? Es decir, fue una violación repetida por años y años, y luego se descubrió otro caso de esos en Polonia, y luego hubo un caso semejante aquí en Colombia. Entonces, uno dice, no, no, espérate, no, no, es que así, hasta allá tampoco. Y hay unas situaciones que son simplemente chistosas. Por ejemplo, hay muchas personas que no están seguras de si hay que rescatar fetos humanos, pero sí están seguras de que hay que rescatar focas. O como decía por ahí algún predicador medio irónico, decía, si alguien pone en riesgo su vida para rescatar unos huevos de halcón, es un héroe. Si alguien pone su vida para rescatar unos embriones humanos, es un fanático. Entonces hay muchos desacuerdos y dice uno, no, pues debe haber cierta objetividad. Es decir, por ejemplo, la tortura, se supone que la tortura tiene que ser una cosa que esté prohibida en todo el mundo. Pero tampoco eso lo tiene claro mucha gente. En una encuesta no hace mucho tiempo en Estados Unidos, las personas les hacían esta clase de preguntas. Primera pregunta, ¿usted está de acuerdo con que el gobierno utilice la tortura? No. Segunda pregunta, o pregunta número 38, después de mucho cuestionario. Si resulta que tienen encerrados bajo llave a sus hijos en el sótano y la persona que sabe la clave no la quiere decir, ¿se vale utilizar la tortura para que diga la clave? ¿Antes de que sus hijos mueran de hambre o mueran por la explosión de una bomba de tiempo? Es muy complicado, es decir, ¿cómo articular la moral? Y les cuento, bueno, esa no es mi especialidad, yo no soy moralista, pero les cuento que el área de la teología donde hay más tormentas, y creo que así ha sido siempre, es la moral. Y todo parte de aquí. Porque los argumentos de los moralistas que van en la línea de moral de opciones, moral de actitudes, moral de situación, siempre van en la línea del espíritu. No, tú no puedes congelar al espíritu, tú no puedes asegurar eso del espíritu, no sé qué del espíritu, ¿no? Pues desde un cierto punto de vista justifican casi cualquier comportamiento humano, pero desde otro punto de vista tienen un argumento muy interesante. Ellos dicen, un momento, tú no puedes equiparar la ley del espíritu a la ley de Moisés. La ley de Moisés estaba toda objetiva y estaba escrita, ahí está en la Torá. Pero la ley del espíritu, ¿dónde está? Ah, que la iglesia es la intérprete, que la iglesia es la que tiene el espíritu, que no sé qué, no, pero es que el espíritu también lo tenemos todos, dicen ellos. Son problemas difíciles. Y en este momento, más que ofrecer soluciones, yo quiero que tomemos conciencia de los problemas y tomemos conciencia de la necesidad de un estudio sesudo, un estudio profundo, un estudio que tenga la necesaria sutileza en estos temas. Y por sutileza quiero decir que sepa descender hasta los detalles. El Espíritu y Jesucristo. Ah, bueno, la última pregunta del Espíritu y la ley era el tema de que si cabe un derecho canónico, que eso se sigue cuestionando, mucha gente lo sigue cuestionando, incluso cuando ya son casi doctores en derecho canónico. El Espíritu y Jesucristo. Si Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y ahí faltó cerrar las comillas, ¿quién es el Padre de Jesucristo? Resulta que los marianos, supermarianos, dicen que María es esposa del Espíritu, incluso el Papa Juan Pablo unas pocas veces utilizó esa expresión, luego dejó de usarla. María es la esposa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Papá de Jesucristo, o el Papá de Jesucristo es Dios Padre. Este es uno de los temas a los que le dedicaremos una sesión entera. Nos interesa muchísimo ese tema, porque es clave para con la comprensión de muchas otras cosas. El Espíritu Santo en la encarnación. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo en la encarnación? Ese tema nos interesa mucho. Personalmente considero que la expresión esposa del Espíritu referida a la Santísima Virgen es una expresión poco feliz. Y aunque hay una cierta manera de entenderla, creo que lo mejor es evitarla. Creo que cualquier otra expresión sería mejor, cualquier otra como decir sagrario del Espíritu, morada del Espíritu o algo parecido. Pero la expresión esposa del Espíritu creo que es muy desafortunada. En todo caso está este problema. Si Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu, ¿quién es el Padre de Jesucristo? Hace poco estaba leyendo, preparando material para nuestro curso, estaba leyendo a un dogmático, o sea, un estudioso de teología sistemática, que también se llama teología dogmática, en el cual que habla de cómo tenemos que actualizar estos temas, como el tema de la encarnación. Y el argumento del tipo, que no me resisto a resumirlo aquí, es más o menos este. El ser humano tiene 46 cromosomas. María aportó 23. ¿Quién aportó los otros 23? Ese es el tema de... O sea, para él la encarnación hay que resolverlo a esa escala. María aportó 23 cromosomas. ¿De dónde salieron los otros 23 cromosomas de Cristo? Porque si Cristo no tenía 46 cromosomas, Cristo no era un ser humano. O sea que Cristo tuvo que haber recibido otros 23 cromosomas de alguna otra parte. Entonces, la única respuesta posible es José. Eso significa que hay que reinterpretar la encarnación de Cristo como una relación entre un hombre y una mujer que fue bendecida por el amor de Dios, una relación que Dios hizo posible al Mesías. ¿Cuál es la base de toda la argumentación de ese caballero? La base de él es que la encarnación implica completar desde el punto de vista biológico lo que María aportó. Es decir, el presupuesto mariológico de esa argumentación es: María aportó su célula germinal a la encarnación. ¿Es esa la correcta interpretación? Personalmente considero que lo que hay que mirar como acción de María, o lo que hay que mirar como aporte de María, no es eso. No es eso. Yo creo que María lo que aporta a la encarnación no es eso. Y me parece que el único antecedente que tiene esa manera de mirar la encarnación es Júpiter y sus aventuras extramaritales. Es decir, a mí me parece que la visión de la encarnación que tiene ese teólogo, como la que tienen muchas otras personas, es exactamente la visión que tenían los griegos con respecto a sus dioses. Acuérdate que ellos hablaban de los semidioses. ¿Y cómo eran los semidioses? Eran cuando, por ejemplo, un dios varón tenía una relación íntima con una mujer, con una humana. O lo contrario, cuando una diosa se fascinaba con algún muchacho y entonces tenía que tener relación con él, lo que nacía era un semidios. Entonces, claro, si leemos la encarnación desde el punto de vista de esa unión pagana, entonces uno hace la pregunta de los cromosomas. Pero quizás lo que sucedió en la encarnación fue diferente. En todo caso, yo creo que el aporte de María al nacimiento de Cristo no fueron 23 cromosomas. Si Cristo significa ungido, ¿qué hace la unción? ¿Con qué realidad humana se puede comparar si vamos a hablar de sus frutos y resultados? ¿Qué quiere decir ser ungido? Cristo es el ungido del Padre. ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿Qué es ser ungido? ¿Es recibir un poder? ¿Es ser un escogido? ¿Es estar en el momento preciso, en el lugar preciso? ¿Qué es la unción? Otra, si Cristo fue constituido Hijo de Dios con poder por el Espíritu o en el Espíritu, como dice la carta a los Romanos en su prólogo, ¿la divinidad de Cristo se la da el Espíritu? Es decir, ¿Cristo es Dios porque Cristo estaba lleno del Espíritu a la manera que planteaban los ebionitas, como vimos en otro curso? ¿O la divinidad de Cristo es algo que le pertenece en propiedad? Pero si Cristo era Dios, llamémoslo así, en sí mismo y por sí mismo, entonces, ¿por qué necesitaba ser ungido? Estas, repito, son preguntas que muchas personas no se hacen o simplemente las manejan como jarrones budistas. Aquí hay tres tiritas, pasemos esto para este salón y de aquí pasa para esto y llevamos 8 siglos trasteando jarrones. Cuarto, el Espíritu empujaba o guiaba a Jesús. ¿Por qué se dice entonces que Jesús da el Espíritu? En general, ustedes notarán a lo largo de este curso que la relación entre Cristo y el Espíritu en los evangelios es una relación compleja. Ya decíamos en alguna ocasión que, por ejemplo, en la obra de San Lucas es muy complicado saber quién es el protagonista, porque resulta que En todo lo decisivo, el que parece tomar la iniciativa es el Espíritu. Uno puede decir que la obra de San Lucas es la obra del Espíritu, es decir, que lo que escribió San Lucas, los dos tomos de San Lucas deberían llevar por título la obra del Espíritu. Y si es la obra del Espíritu, entonces los escritos de Lucas deberían llamarse la obra de Lucas en Cristo y la obra de Lucas en los... La obra de Lucas. La obra del Espíritu en Cristo y la obra del Espíritu en los cristianos. Entonces realmente el protagonista ahí es el Espíritu. ¿Qué quiere decir que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos? Porque dicen los católicos que Cristo resucitó por su propio poder. O quizás lo que sucede es que hay textos bíblicos que dicen que Cristo fue resucitado y hay textos bíblicos que dicen que Cristo resucitó. Y efectivamente ese es el caso. Las dos cosas aparecen en el Nuevo Testamento. Tú te encuentras la afirmación de que Christos anaste, Él se levantó. Pero también te encuentras la figura de que Cristo fue levantado. Entonces Cristo fue resucitado y Cristo resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, señor teólogo, tome postura antes de que sus cenizas lleguen a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, resuelva eso. Porque si no, entonces quedará ya en su epitafio. Nunca entendió si había resucitado o había sido resucitado el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir que Jesús bautiza o que bautizará con Espíritu Santo y con fuego? ¿Qué quiere decir que el Espíritu, bueno, lo resucitó a Jesús de entre los muertos? A ver, tercera sección, el Espíritu y la Iglesia. La Iglesia nace en cuanto a su visibilidad desde la efusión del Espíritu. Pero se suele pensar que lo espiritual es algo fundamentalmente interior e invisible. Entonces aquí tenemos una pequeña paradoja. La Iglesia logra hacerse visible por la acción del Espíritu, pero resulta que el Espíritu es un principio de interioridad. Deberíamos repensar la acción del Espíritu más bien como puente entre lo interior y lo exterior en la Iglesia, por ejemplo, entre su ser y su quehacer. Es decir, al fin el Espíritu, ¿cómo es en la Iglesia? ¿El Espíritu es una realidad interior o el Espíritu es lo que hace que la Iglesia exista exteriormente? ¿El Espíritu es lo interior o es lo exterior o es ambas cosas en la Iglesia? Si el Espíritu es el responsable de la exterioridad de la Iglesia, entonces, ¿qué diferencia hay entre el Espíritu y, por ejemplo, la liturgia o las disposiciones legales de orden canónico? ¿Cómo hay que entender que los apóstoles digan, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros? En la primera serie de preguntas teníamos esta cuestión que yo creo que es bastante interesante y compleja. ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra en mí y yo sigo existiendo? Es decir, ¿el Espíritu Santo obra en mí y me suplanta? ¿O el Espíritu Santo obra en mí y qué? ¿Ahí cómo funciona eso? Lo mismo lo preguntamos aquí a nivel eclesial. ¿El Espíritu Santo suplanta la mente de los apóstoles? ¿Dirige la mente de los apóstoles? ¿Completa la mente de los apóstoles? Fíjate que esto tiene que ver con esas tremendas controversias, especialmente del siglo XVII, lo que se llamó la controversia de auxilis, las controversias entre jesuitas y dominicos, que en el fondo son controversias sobre gracia y libertad, o sobre la entidad, sobre la estructura, llamémoslo ontológica del ser humano y la acción de Dios. Por ejemplo, en el caso de la conversión, ¿ahí qué sucede? Si una persona no ama a Dios y se convierte y empieza a amar a Dios, ¿ahí qué hizo el Espíritu? Porque la persona no quería eso. Si yo no quiero algo y termino haciéndolo, ¿eso no llaman forzar? Entonces, ¿por qué el Espíritu me fuerza sin violentarme? ¿O cómo hay que hablar? ¿Qué es lo que hace el Espíritu exactamente? Y aquí estamos preguntando lo mismo en el caso de los apóstoles. ¿El Espíritu qué? ¿Reemplaza la cabeza, la inteligencia de ellos? ¿Cómo es lo del Espíritu? Cuando San Pablo dice, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, entonces ahí ¿qué sucede? Que el yo desaparece, la subjetividad cesa. ¿Cómo debemos entender eso? Tercera pregunta de esta sección. ¿Cómo es una teología sana de los carismas? Una teología que no desprecie, pero que tampoco idolatre lo extraordinario. Mi papá, en su famoso libro de religión que estudió por allá en los años 40 del siglo XX, decía, leía él, porque así decía el libro, que ya no eran necesarios los milagros, que los milagros habían sido necesarios a los comienzos, pero ya no eran necesarios, porque ya teníamos la iglesia establecida, ya teníamos el magisterio ordinario y extraordinario, entonces ya no necesitamos milagros. Y realmente así obran muchos cristianos. La gran mayoría de sacerdotes y en particular la gran mayoría de religiosos dominicos que conozco sencillamente no le ven un lugar ni una importancia a las cosas extraordinarias. Pero hay una cosa muy interesante, hay un detalle interesante aquí y es que una iglesia que realmente no necesita para nada de lo extraordinario, pues ¿no sería algo así como una iglesia que funciona a base de consensos y acuerdos humanos? Entonces, ¿quién es Jesús dentro de esa iglesia? Jesús es algo así como un modelo inspirador. Jesús es algo así como un criterio, pero un paradigma, exacto. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos los que adoptamos ese paradigma. Nosotros somos los que somos la iglesia, somos nosotros. De hecho, hay un movimiento que se llama así, la iglesia somos nosotros o somos iglesia. Traducen en otras partes, señor. Sí, exactamente, es decir, ahí propiamente no hay una religión, ¿no? Ahí propiamente no hay una religión. Entonces el Papa no hace mucho decía, la iglesia no es una ONG. La iglesia no es una ONG. Se ve que la iglesia puede tener ONGs, pero la iglesia no es una ONG. Entonces, una iglesia que es una asociación humanitaria para mejorar las condiciones de lectoescritura, alimentación y cuidado de los inmigrantes, que eso es lo que mucha gente entiende por iglesia en un ambiente secularizado. Es decir, ¿para qué sirve la iglesia? Si le preguntamos esto a un enorme número de europeos, su respuesta es, suponiendo que la iglesia pueda hacer algo bueno, lo que puede hacer es atender el tema ese harto de los inmigrantes, buscar que se tramite lo de la alimentación para mucha gente en África y en otros lugares pobres, promover el tema de la justicia. Es decir, la iglesia es eso. La iglesia, según ese esquema, es una institución humanitaria que tiene su inspirador, tiene un gran inspirador. Así como este señor Powell fue el inspirador de los Boy Scouts, entonces, pues así también, uno tiene su inspirador, uno se puede inspirar en Mao, se puede inspirar en Cristo, se puede inspirar en Gandhi. A usted Gandhi lo lleva a luchar de una manera no violenta por la extensión de los derechos fundamentales a grandes segmentos de la población. A otra persona el cristianismo le lleva a trabajar con los enfermos de SIDA. Una persona casi universalmente admirada, creo yo, excepto en algunos sectores progresistas de la Iglesia Católica, es la Madre Teresa de Calcuta. Tanto que el gobierno norteamericano, según me enteré, autorizó no hace mucho que salga la efigie, el rostro de la Madre Teresa en sellos postales. Es un signo tan universal de amor por los pobres y desvalidos, la Madre Teresa, que en una sociedad como la norteamericana, donde obviamente hay de todo, se ha autorizado que esta figura, que es un emblema de amor por los pobres y trabajo por los pobres, esté. Entonces, usted podrá adquirir, no sé si ya o dentro de muy poco, usted podrá adquirir sellos postales que tienen a la Madre Teresa, y así dice, Madre Teresa. Ahí está, la Madre Teresa. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia debería hacer según la mentalidad secular o secularizada? Que la Iglesia sea una serie, un conjunto de Madres Teresa que se organizan para aliviar temas y dolores de este mundo. Nadie esperaba de la Madre Teresa que hiciera ningún milagro. Lo admirable de la Madre Teresa es que es una, pues en esta mentalidad secularizada, no estoy diciendo que ese sea el retrato de la vida de ella. Porque si uno fue a hablar, ya no se puede, pero si uno hubiera ido a hablar con la Madre Teresa, uno se da cuenta de que toda esa acción humanitaria tenía unas raíces que no eran solamente humanas. Era un acto de amor a Jesucristo. La conversión de ella, ¿qué fue lo que le cambió la vida a la Madre Teresa? La frase, tengo sed. Ella, en su oratorio, ella pertenecía a otra comunidad religiosa, y en su oratorio, mirando el Cristo, muchas veces sintió una expresión, como de un modo muy vivo, sintió que Jesús le decía, le repetía, tengo sed, y sintió que esa sed de Cristo seguía presente, especialmente en los indigentes y en los más olvidados, y entonces buscó dónde estaban esas personas, y por eso Calcuta. Ustedes saben que en la India, pues sigue funcionando mucho el sistema de castas. Entonces, cuando una persona pertenece a lo que está fuera de toda casta, es decir, los últimos de los últimos, que son los parias, cuando una persona pertenece al grupo de los parias, no merece nada. Es decir, tiene más derechos un perro agonizante que un paria agonizante. Entonces, la Madre Teresa sintió que el grito de Jesús estaba presente en esos, que literalmente se morían de sus llagas y se morían sin agua, se morían de sed. En el sol quemante de Calcuta, una persona anémica se muere de sed ahí en la calle y se pudre. Luego la recoge, como recoger basura, la recoge el gobierno, si la puede recoger. Entonces, fíjate lo interesante. Para muchas personas la Iglesia debería ser una institución simplemente humanitaria que hiciera lo que hace la Madre Teresa, pero sin llamar la atención de las motivaciones de la Madre Teresa. Es decir, la Madre Teresa tuvo esa experiencia, vamos a llamarla mística, una experiencia extraordinaria. Ella sintió que el Cristo le hablaba, le repetía, tengo sed. Entonces, si ustedes van a las casas de las misioneras de la caridad, ustedes ven que siempre está el Cristo y está la frase, tengo sed. Una experiencia extraordinaria produjo un amor extraordinario que hoy es leído de una manera ordinaria, es decir, es visto únicamente como esta es la persona que recoge enfermos, los venda, los cuida, les da los remedios. Pero detrás de todas esas acciones ordinarias había un amor extraordinario que brotó de una experiencia extraordinaria. Pero esa experiencia extraordinaria es la que nadie quisiera oír en un ambiente completamente secularizado. Entonces, ¿cuál es el lugar de los milagros? Por ejemplo, estamos organizando el Segundo Congreso Internacional de Teología Mariana. Creo que en este Segundo Congreso no va a aparecer por ninguna parte, ni yo tengo especial interés tampoco en que aparezca. Yo personalmente no tengo ningún interés en que aparezca. Toda esta oleada de apariciones marianas. Bueno, ahora hace uno una pregunta. ¿Y eso qué es? ¿Eso es puro fanatismo? ¿Eso es pura histeria? ¿Y las vidas que cambiaron ¿Existe o no existe lo extraordinario? ¿Hay o no hay esos cambios? Uno podría decir, bueno, puede ser un ataque de histeria de las personas. Pero cuando un ataque de histeria te cambia la vida para siempre, eso es un poco extraño. Que tú tengas un momento de alucinación y que esa alucinación te marque no una, sino muchas renuncias. Porque el tema es ese, una cosa es renunciar a algo una vez y otra cosa es renunciar para siempre. Mucha gente ha renunciado para siempre a muchas cosas. ¿Existen o no existen esas cosas? Ahí está ese tema, ahí como pendiente. ¿Cuál es una teología sana de los carismas? ¿O los carismas tenemos que leerlos hoy simplemente como ganas de hacer el bien? ¿Esos son todos los carismas? ¿O los carismas tenemos que leerlos simplemente como una distribución de los oficios en la iglesia? ¿A usted le gusta la teología? Dedíquese a la teología. ¿Al otro le gusta trabajar con los pobres? Trabaje con los pobres. ¿Al otro le gusta dirigir un colegio? Diríjalo. ¿Esos son los carismas? ¿Que cada uno siga sus inclinaciones? ¿A eso han quedado reducidos los carismas? Se hacen reuniones de comunidades religiosas de distintos pelambres. Y entonces se hace esa pregunta, ¿y el carisma de ustedes cuál es? ¿Y qué significa esa pregunta ahí? Eso significa, ¿ustedes para qué son buenas? A ver, ¿cuál es el oficio de ustedes? Nuestro carisma es recoger a todos esos niños que andan por los barrios timbrando y saliendo corriendo. Entonces, todos esos niños insoportables, nosotros los reeducamos para que no vuelvan a hacer eso. Ese es nuestro carisma. Ah, bueno. Entonces ya sé que ustedes, dentro de todos los problemas que tiene la sociedad, ustedes solucionan el problema de los niños timbrones. Ya, ahora sí ya sirven para algo. Ya habrá otras hermanas que resuelvan el problema de los niños rompevidrios. Entonces, ¿qué significa la palabra carisma en ese lenguaje? ¿Qué es un carisma ahí? Un carisma es usted para qué es bueno. ¿Cuál es su oficio? ¿Cuál es su trabajo? Otras veces la palabra carisma significa a usted qué es lo que le gusta. ¿Qué es lo que a usted le gusta? Pero si uno se va al Nuevo Testamento, la palabra carisma, carisma del Espíritu, debe querer significar algo como más profundo. ¿Cómo debemos tener una teología de los carismas hoy? Y dentro de esa teología de los carismas, ¿cabe lo extraordinario? O ya lo extraordinario, como decía el libro de religión de mi papá en los años 40, lo extraordinario era para antes. O sea, era como para echar a rodar la iglesia. Pero ya una vez que echó a rodar, ya eso no se necesita nada. Ya lo que se necesita es ser buena persona, trabajar el consenso, ser útil a la sociedad. Y ya, ahí termina uno. Ahí termina uno. ¿Qué significa exactamente que la inspiración del Espíritu Santo hizo posible la Escritura? ¿De qué manera fueron autores, si lo fueron, los que escribieron esos libros que conforman lo que para nosotros es la Biblia hoy? ¿Quiénes tienen el ministerio de ser profetas hoy? Esta es una gran inquietud en lo personal. ¿Quiénes son los profetas hoy? El profeta hoy es el que denuncia el problema ecológico. El profeta hoy es el que se da cuenta que en la iglesia del futuro habrá sacerdotisas. El profeta hoy es el que se pone del lado de los que no tienen voz. El profeta hoy es el que funda una comunidad religiosa nueva. San Pablo nos dice que Dios ha dado a la iglesia apóstoles y profetas. Nuestra amiga Santa Catalina de Siena le recomendaba a los obispos y sobre todo al Papa, le recomendaba lo siguiente: no se rodee solo de administradores, rodéese de profetas. Entonces ella creía que cerca del Papa deberían estar también personas, por ejemplo, ermitaños. Ella pensaba que los problemas el Papa debería consultarlos no solamente con funcionarios y con burócratas. No hable solamente con sus funcionarios. Hable con gente que esté enamorada de Dios. Los que estén enamorados apasionadamente de Dios le pueden dar una visión diferente de la iglesia. Hable con ellos. Hable con los que llevan vida de ermitaños. Hable con los que se dedican solo a la oración. Hable con aquellos que tienen una experiencia profunda del Espíritu. Hable con esas personas. Yo creo que es una cosa interesante. Es decir, para Catalina de Siena, una iglesia que no consulta a los santos es una iglesia que está vendida a la política. Si el pastor no busca la voz de los enamorados de Dios, ese pastor simplemente está jugando el juego de la política. Es decir, ¿cómo manejo yo, cómo me sitúo yo en el encuentro o desencuentro de fuerzas, intereses, corrientes, o como diríamos hoy, lobbies? En este mare magnum de propuestas, de intereses, de gustos, de partidos, sectores de opinión, ¿cómo capoteo yo? El resultado de esa labor política suele ser que las palabras del obispo son palabras, con respeto para los obispos, pero las palabras del obispo y sobre todo las palabras de los obispos suelen ser palabras que no dicen nada y por lo tanto palabras que no le interesan a nadie. Porque resulta que nuestros obispos con mucha frecuencia producen documentos que son perfectamente prescindibles. No hacía ninguna falta que los produjeran. Se reúnen una semana para decir lo que todo el mundo ya sabe. La situación actual de crisis nos llama a mirar con serenidad, a evaluar los errores del pasado y a planear con diligencia un mejor futuro donde todos quepan. Para decir esa frase no había que pagar pasajes de tanta gente. Entonces, ¿dónde está la voz profética? ¿Qué pasa? Que muchos de estos obispos les toca hacer como esos malabaristas que tienen no sé cuántas pelotas ahí, dando vueltas en el aire, y entonces están haciendo malabarismos y necesitan que nada de eso se caiga, que todo siga funcionando. Entonces no puedo caerle mal ni a los liberales, ni a los conservadores, ni a los progresistas, ni a los tradicionalistas, ni a los carismáticos, ni a los sociológicos, ni a los que trabajan por los pobres. Entonces resultan unas frases que son frases de 8 renglones, ¿no? Una sola frase de 8 renglones. Frases para darle gusto a todo el mundo. Es muy importante que desde una óptica integral descubramos cómo todas las instancias de la vida social tienen que implicarse en procesos que después de juiciosa investigación, sin olvidar la inspiración de Dios, lleguen y sale y sigue la frase, y sigue la frase. La frase no acaba. Son frases que se llaman frases de 1 resuello, frases de 2 resuellos y frases de 3 resuellos. Porque no se alcanza a decir, en un solo impulso usted no la dice. Entonces son frases de 2 resuellos. Pero esas frases de 2 y 3 resuellos no le dicen nada a nadie. Entonces decía Santa Catalina de Siena, menos funcionarios y más profetas. No confíe tanto en su burocracia, no confíe tanto en su planeación, no confíe tanto en sus estrategias, confíe un poco más en el suave, en el irresistible, en el profundo, en el profético impulso del amor. Hoy hay incluso libros que hablan de eso, de la necesidad de aprender a seguir el presentimiento. Hay un libro cuyo título no me acuerdo, pero que tiene el verbo blink. Blink es parpadear en inglés. Entonces se dice, por ejemplo, in the blink of an eye, es en el parpadear de un ojo, o sea, en un parpadeo. Y hay un autor que entiendo yo que es psicólogo y que ha estudiado este tema muchos años, el cual dice que muchas de las mejores decisiones en la vida no se toman a través de demasiados análisis, sino se toman en the blink of an eye. Es como dejando hablar las entrañas. ¿No será que las entrañas? ¿No será que lo más profundo del corazón tiene también algo que decir? Apliquemos esto no solamente a la realidad eclesial. Pensémoslo, por ejemplo, en una persona que quiere escoger carrera. ¿Cuántos estudios hay que hacer antes de decidir cuál carrera voy a estudiar? Uno se puede pasar perfectamente 30 años estudiando las posibilidades. Porque tiene que saber, bueno, ¿y qué tal que ahí no haya profesores de suficiente calidad? Páseme la hoja de vida de todos los profesores junto con las posibilidades de que el profesor siga. Mientras usted hace ese estudio ya pasaron unas semanas. Entonces, la realidad de la vida es que uno toma muchísimas decisiones y muchas de esas decisiones son importantísimas. Uno las toma no por análisis racional. Eso de que nosotros somos animales racionales hay que ponerle un poquito de sal. Eso hay que ponerle un poquito de distinción tomística, por decirlo menos. Eso uno decide muchas cosas no solamente racionalmente, no solamente a través de la razón. La decisión, por ejemplo, de casarse con una persona específica. ¿Ah? ¿Qué persona puede tener todas las certezas? Tengo un 99.999% de certeza de que esta persona va a ser. ¿Quién puede predecir tanto el futuro? No, la gente se casa llevada un poco por presentimientos. Se casa por algo que no es lógico. ¿Qué en la vida no es lógico? Bueno, parece que Pascal aludió a eso cuando dijo, el corazón tiene razones que la misma razón no entiende. Esas razones que son del corazón, las razones que no son razones de la razón, esas razones tienen que ver con esto. Y eso en la iglesia, ¿cómo debería ser? ¿Sería que Cristo, sentándose con Pedro, Santiago y Juan en una mesa redonda, hubiera analizado? A ver, ustedes consideran, analicemos el pro y el contra de la cruz. A ver, ¿qué ganaríamos? Supongamos que mañana a mí me crucifican. ¿Qué tendría de positivo eso? ¿Cuáles serían los aspectos negativos de la cruz? Hay decisiones que no funcionan así. Muchos de los misioneros que vinieron a estas tierras vinieron llevados o por unos actos de obediencia realmente ciega o vinieron llevados por un amor que también era en parte como ciego, porque por supuesto no podían saber a qué se iban a tener. Según cuentan los libros, Domingo de las Casas llegó hasta aquí, hasta Bogotá. Imagínense esa travesía en ese tiempo y ese fraile llegara hasta aquí. Supuestamente el 6 de agosto de 1538 el hombre celebró misa, aquí. Imagínense ese recorrido. Entonces la pregunta es, a ver, señores superracionales, ¿qué lugar tiene en sus vidas lo no racional? ¿Qué parte tiene el presentimiento en su vida? Cuando las personas se van a misionar, a ver, la ilusión, el romance, las entrañas, ¿eso qué papel cumple? La iglesia jamás hubiera tenido a un Francisco Javier. La iglesia jamás hubiera tenido un Francisco Javier si Francisco Javier se siente a estudiar. Pero espere, a ver, ¿cómo es la circulación? ¿De qué puerto es que voy a salir y llego a dónde? ¿Y allá quién me recibe? O sea, ¿cuál es el nivel de planeación de esto? Y el tema de los idiomas, ¿cómo va a ser? ¿Quién me va a enseñar allá? ¿Están dispuestos a enseñarme idiomas? ¿Qué papel tienen los impulsos, las inspiraciones en la vida de uno y en la vida de la iglesia? Y aquí ya llegamos a la última sección, el Espíritu y la misión. Si el Espíritu nos lleva a testificar a Jesucristo, a evangelizar, ¿por qué tantos santos hablaron de huir del mundo? ¿Cómo es eso de apartarse del mundo para hacerle bien al mundo? ¿Y cómo es que el Espíritu se supone que estaba ahí? ¿Cómo guiaba el Espíritu a aquellos apóstoles? Los apóstoles de los Hechos de los Apóstoles. ¿Era asunto de inspiraciones, presentimientos, gustos, coincidencias? ¿Cómo es ser guiado por el Espíritu? Si uno de ustedes, por ejemplo, siente una vocación irresistible de ir a evangelizar en el mundo árabe, ¿eso cómo se discierne? ¿Qué es el discernimiento de espíritus? ¿Cómo se puede discernir eso? Muy interesante profundizar en esta parte. Mirar motivaciones, mirar, me imagino que habrá que mirar muchas cosas. Pero la acción del Espíritu, ¿cómo se mide? ¿Qué se puede pensar de un fraile que nunca se le ocurre nada raro? Que nunca tiene una inspiración loca. ¿Debemos tenerle más miedo a los locos o a los cuerdos? ¿A ustedes no les parece que un fraile que siempre es cuerdo es un fraile peligroso? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, un fraile que es demasiado sensato es un fraile demasiado acomodado. Un clérigo, sobre todo un clérigo, pero hoy no se sabe, eso los hermanos tampoco les crean mucho. Un clérigo que esté así demasiado tranquilo y que simplemente ahí va, y se va ubicando, ese tipo, ¿qué se trae entre manos? ¿Ah? ¿Qué está esperando? ¿Está esperando que le llegue qué? ¿Su nueva oficina con nuevo tapete? ¿Qué está esperando? ¿Cuáles son sus verdaderas expectativas? Es decir, ¿debemos tenerle miedo a los locos o a los cuerdos? Porque los locos proponen cosas que al fin y al cabo llegan a saberse, pero los cuerdos van con su cuento. Y van llevando su cuento, y van llevando sus aspiraciones, y van haciendo sus sumas, y van diciendo, este tipo me sirve, este no me sirve, aquí toca sonreír, aquí no. A ver, en el encuentro, en la confrontación entre Cristo y las autoridades de ese tiempo, ¿quiénes eran los cuerdos y quién era el loco? Porque se pone uno a mirar, los análisis que hacían los sumos sacerdotes eran perfectos. Eran gente que sabía meter la cabeza en hielo. Sí, mucho milagro y mucha pendejadita y mucho aplauso y mucho hosana. Espere, espere, cool down, enfriémonos. Aquí, ¿qué es lo que hay, hermano? Aquí esto está peligroso. Analice, cállese, hombre, cállese, piense, piense, analice. El análisis es, van a venir los romanos y van a acabar con esto. Al precio de 3 o 4 exorcismos y 5 ciegos curados nos van a acabar con esto. No, señor, mejor que muera uno y no que muera todo el pueblo. Entonces la decisión de la crucifixión de Cristo fue una decisión muy bien tomada, muy racional. Aquí lo lógico es eso. ¿Hay que desaparecer a ese señor? Bueno, sí. Es un poco lamentable la cosa, pero ni siquiera nos vamos a ensuciar las manos porque eso lo hace Pilatos. Nuestro único trabajo es lograr convencer a Pilato y él hace lo que tiene que hacer, nosotros quedamos limpios. ¿Quiénes son los realmente peligrosos? ¿Quiénes son los peligrosos? Desde mi punto de vista, suelen ser más peligrosos los cuerdos que los locos. ¿Dónde están las inspiraciones? Si la conversión es obra del Espíritu, ¿de qué modo hay que entender la tarea de los evangelizadores? ¿Qué es evangelizar finalmente? Si todo lo va a hacer el Espíritu, entonces ¿en qué consiste la obra de la predicación? La predicación, algunos piensan, consiste sencillamente en remover los obstáculos, quitar las objeciones para que pueda llegar la obra del Espíritu. Como nos damos cuenta, mis hermanos, en estas 30 y tantas preguntas que hemos analizado en estas 2 sesiones, a ustedes les puede parecer, y quizás es así, quizás les puede parecer exagerado dedicar tanto tiempo de clase solo a ver preguntas. Pero es que yo soy un convencido de que la teología es más esto, más esto. Para mí, la meta principal no es que del disco duro pase a la memoria USB la información. Eso lo puede hacer mejor un computador. Para mí, la gran obra de la teología es que usted, desde su experiencia de fe y desde su cabeza pensante, usted se ponga en marcha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, esa es la segunda parte de nuestra tarea, obviamente. Por favor, ustedes escogen otras dos preguntas de aquí. Dos preguntas de la primera hoja en una hoja. Y dos preguntas de la segunda hoja en otra hoja. Un total de 4 preguntas. Eso corresponde al 10% de la nota final. Tengan la bondad de dar buenas respuestas. Por favor, óigame bien. No respondan tonterías. No repitan lugares comunes. Traten de ser suficientemente profundos, detallados, y traten de que en lo que ustedes escriban no sobre ni una sola palabra. Ese es uno de los ejercicios más exigentes, sobre todo cuando lo ponen a uno a hacer tesis y cosas de estas, pero esa es la consigna. La idea, por ejemplo, en una tesis doctoral es: escriba usted de tal manera que a su tesis no le sobre una sola palabra. Entonces, eso les pido yo a ustedes. Escriban, por favor, 4 respuestas, 2 a la primera hoja, 2 a la segunda hoja, pero respuestas que sean originales, completas, bien contenidas, suficientemente argumentadas, con el nivel apropiado de detalle, y todo eso sin que sobre ni una sola palabra. Ese es el 10% de nuestra nota final. Eso para la semana entrante, para cuando empecemos la clase. No es que se me quedó, ya casi va a llegar, se me trabó el esfero, se le acabó la tinta, yo ya tenía todo, pero no, se dañó la tinta, no pude, realmente no pude hacer nada. Cuando empecemos, aquí ya están las 2 hojas por cráneo. Muchas gracias, Dios los bendiga.